Horacio Di Napoli y conocer cuál es también nuestra escena pampeana. Muy buenas tardes, Horacio, ¿cómo estás?
Hola, Cintia, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, estamos acá con Carlos Mateu y Juani de Piano.
Con Carlos y Juani, buenas tardes a los dos.
Hola, dale.
¿Qué pasa cuando en la televisión logran meter en todas las cabezas que la situación es terrible, determinante, que estamos a tiro de saqueos y vivimos en La Pampa?
Bueno, Cintia, el consumo de redes, que no es bueno, por supuesto, en este sentido, como así, consumo de medios a nivel nacional, fotos escatológicas que están quemando, que están prendiendo fuego un supermercado que hacía 3 horas habían llamado a la policía. Cuando vemos forajidos, en el conurbano hablo concretamente, que entraron y se robaron todas las bebidas alcohólicas, son 20, 30. Digo forajidos porque son netamente delincuentes y empezamos a hablar de saqueos y llevar intranquilidad a la República, a uno le preocupa, por supuesto. Le preocupa porque son modelos muy fáciles de copiar. Y esta gente es mano de obra que está en todo el país. Acá en La Pampa, por suerte, en una oportunidad hemos trabajado muy rápido cuando hubo una persona que intentó hablar de saqueo y arengar un saqueo en Santa Rosa, concretamente. Inmediatamente se le llegó a la casa y se la puso a disposición de la justicia. Pero, insisto, son delincuentes comunes que arrebatan comercios, arrebataron comercios, no en La Pampa, de La Pampa, pero hablando a nivel nacional, lo que vimos, lo que vi yo, lo que vieron ustedes, y fue un rato, a veces surtía efecto. Por suerte no le salió bien la cosa. Vemos que se volvió la tranquilidad, en La Pampa se vive otra realidad. Ustedes como yo andamos en la calle y vemos cómo se vive. Así que, por supuesto que para llevar más que nada tranquilidad a los comerciantes y todo, la policía estuvo reunida con las cámaras de comercio de Pico, de Santa Rosa, de varios lugares de la provincia, como para llevarle tranquilidad y decirle cuál era la realidad que estábamos viviendo, que sí, por supuesto, si les pasaba o les ocurría algo, no tenía más que recurrir a ellos, que así lo hacemos siempre. Pero hubo que salir a llevar tranquilidad, ¿sí?
Horacio, las cámaras estaban preocupadas realmente por los saqueos o por estas intenciones por medio las redes sociales de organizar,
claro,
saqueos.
Juan y perdón, ¿no?
Sí.
Claro, vos sos un comerciante, ves esto que permanentemente te lo meten en la cabeza y te lo muestran. Casa de ropa de vestir, bueno, vieron que entraban a cualquier lado, se ponían de acuerdo 10 personas y se llevaban todas las perchas con todas las prendas y claro, nos manifestaron su intranquilidad, pero no era porque estaba pasando acá, por supuesto, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es normal esto.
Es normal, ¿no? Lo que tener el miedo de lo que pasa, pero cuando ustedes le preguntan la realidad a esos comerciantes, su realidad, su día a día, ¿cómo se sienten?
No, ellos agradecen siempre que nos acerquemos. Nosotros le hacemos saber qué realidad se vive en La Pampa. Y acá se vive en paz. Más allá, por supuesto, bueno, yo cuando hablo de la seguridad, es un laburo muy frustrante. Ustedes quienes estamos comprometidos con esto, por supuesto que a nadie que está con semejante responsabilidad como la que tengo yo, nos gusta que tengamos un robo, un cuento del tío, una abuela que es estafada, o un accidente donde mueren o fallecen personas. Un ser humano como cualquiera de nosotros, esa es la frustración que tenemos todos los días desde seguridad. Que lo ideal, por supuesto, no va a existir nunca. Y con la frustración tenemos que saber convivir y tratar de darle solución a la gente de la mejor forma.
Cuando
y ocurre un hecho, esclareciéndolo. Pero esto es La Pampa. No es, por suerte, estas provincias, como dijo Cintia, Santa Fe, provincia del conurbano, Córdoba, Mendoza, Neuquén. Es otra realidad, es totalmente distinta a la que se vive.
Ministro,
han dado muchas provincias, muchísimas. Y claro, y ha venido gente, el mejor termómetro para nosotros es cuando viene gente de esos lugares acá a la provincia y está 2 o 3 días viendo el movimiento, viendo el centro, viendo cómo se maneja nuestra gente. Y yo no voy a decir que es una isla, pero se vive en paz. La verdad es esa.
Quiero saber qué dijo o qué adujo la persona esta que fue detenida o demorada o comunicada, informada, no sé cómo se denomina la jerga, cuando llamaba a hacer saqueos. ¿Qué adujo? ¿Qué argumento dio?
No, Carlos, yo la verdad eso fue en el ámbito de la fiscalía. La verdad desconozco. Saben ustedes que tiene derecho a negarse a declarar y todo, inclusive las personas, pero es un derecho constitucional que tiene todo imputado. Pero qué adujo, no sé, lo que sí arengaba a saquear, a juntarse para saquear algún comercio.
Sí, vimos eso, el mensaje.
Eso lo tengo claro. Sí. Pero qué adujo en el ámbito del Poder Judicial lo desconozco.
No se volvió a repetir el hecho.
No se volvió a repetir. No.
Mirá, sí.
dos o tres días después de eso saltó un audio, un WhatsApp diciendo están saqueando esta anónima que está allá para
la Pilcomayo. Sí, la Pilcomayo.
Exacto,
sí.
La Pilcomayo. Y eran 3 menores que se estaban robando una botella de Fernet cada uno, menores que fueron interceptados inmediatamente a la salida de la anónima.
Sí. Y además estigmatizan el lugar también.
Claro. Tenían una botella de Fernet debajo de la campera, cosa que no está bien, guarda, no lo estoy naturalmente.
Claro, pero no es un pequeño hecho.
Pero no es un saqueo.
Claro,
eso.
Claro, bueno, pero el audio empezó a circular, entonces hay mucha maldad en todo esto.
Y sí.
Claro. Muchísima maldad.
Claro.
Y bueno, uno como ustedes nos debe molestar, por supuesto que nos molesta, uno no va a molestar. Entonces, esto es laburar al límite también, que es lo que hacemos nosotros. Hoy está todo bien y dentro de un ratito, bueno, tenemos un hecho que realmente nos altera la provincia.
Claro.
Nadie está exento de esto, absolutamente nadie. Hablo desde el lado del ámbito de la seguridad, ¿no?
Claro. Bueno, a mí me parece importante igual, Nacho, decir, esta es una provincia que tiene otros manejos, otra lógica también, incluso otra lógica criminal, mucho más doméstica, no organizada. Y que no nos pensemos que vivimos en un hecho caótico cuando no vivimos en ese escenario.
No. A mí me molesta sobremanera cuando hablamos de terrible ola de delincuencia por los robos, por un hurto. Guarda que no estoy subestimando los ilícitos.
No,
para
claro,
nada.
Claro.
Para nada, ¿eh? Pero tenemos que ver la realidad que nos rodea para evaluar cómo estamos.
¿Y cuál es la falla que estamos teniendo en tener una provincia ordenada, pacífica, y que haya gente que cuando uno le pregunta por qué vota a tal o cual candidato, pone el tema de la seguridad?
La inseguridad.
De la inseguridad. Bueno, pero dicen, ¿pero por qué lo votan?
El primer problema es la inflación, segundo la inseguridad.
Pero hay pampeanos y pampeanas que lo dicen. Ese
la inflación es cierto, pero la inseguridad acá no.
No, en eso es lógico.
Ahí volvemos al consumo de los medios.
Está bien.
Y gente vende el consumo de los medios. Uh-huh. Ustedes saben mejor que yo, inclusive, de qué se trata el tema medio.
Sí.
Entonces, a nivel nacional hay una apuesta muy fuerte. No lo voy a decir, por supuesto, porque no me corresponde, pero eso desde el lugar nuestro lo tenemos que saber. Y la gente no piensa que está viviendo tal vez en conurbano o en Santa Fe. Cuando hablamos de narcotráfico, ahí alguna vez escuché a un trasnochado decir que estamos viviendo casi en Rosario. Y hay que escucharlas estas cosas, ¿eh? Claro. Y hay que bancarlas, porque es decir, ¿pero dónde está viviendo? ¿Cómo? Insisto que no se entienda este mensaje, que estoy subestimando el tema narcotráfico. Pero no lo podemos asimilar a Santa Fe, a Rosario. Cuando sabemos, y quienes hace mucho tiempo venimos viendo Rosario, cómo se genera eso y cuánto de eso, cuánto hay involucrado en todo eso. Que eso no pasa en La Pampa, ni va a pasar, mientras por lo menos estemos nosotros. Y dista mucho de serlo. El pampeano es, tiene una mentalidad muy tranquila, no quiere problemas. El pampeano en general hablo. Y en particular sí, hay algunos que le gustan más las balas que el diálogo.
Y sí, había un ministro en su área
tan,
que...
tan grosero, pero no se soluciona con balas esto, ¿eh? No.
Había un ministro de su área, la misma, era el ministro de Seguridad, que planteaba para los abigeatos un tiro al aire y el siguiente a la cabina, digamos. Tengo el audio guardado, si lo querés.
Claro, sí, es difícil. Vos sabés, Carlos, que... El tema abigeato es un tema muy delicado del cual se conoce muy poco la peligrosidad a la que se enfrenta la gente de la policía. Yo anduve en los montes con ellos haciendo saturaciones, se llaman, en zona, para ver realmente qué era, cómo se vivía eso, ¿no? Y les tiran, los cazadores, les tiran a nuestra policía. Nosotros fortalecimos mucho seguridad rural, porque así debe ser, con vehículos buenos, con equipamiento bueno, y estamos en ese camino también, porque el policía hay que estar en, uh-huh, las madrugadas cuando vienen estos muchachos y con el FAL le sacuden, le tiraron a un policía, a un capo de un auto, de una camioneta que sí, les compramos, le agujerearon el bloque y le hirieron una pierna. Uh-huh.
Sí, igual tenemos más cazadores muertos que policías, no hemos contado muertos en la ruralidad.
No,
más
no,
allá
no.
De eso, digo, no creo que vos como ministro le dijeras a un policía, a un oficial, que tire a una cabina.
Todo lo contrario, claro. Las indicaciones son inclusive hoy hay otra tecnología que en vez de por ahí salir en persecución de un cazador, hay que sacarle foto a la patente y después lo encontramos.
Exactamente.
Porque es Pepe, Juan, el otro.
Claro.
¿Para qué lo vas a correr? ¿Para qué vas a arriesgar la vida si dentro de 2 días lo tienen en la casa y le secuestran la camioneta y todo lo que tiene?
Pero por supuesto. Entonces, por supuesto.
Reducir el riesgo de vida para todos.
Reducir el riesgo para todos, porque son momentos, son segundos de mucha adrenalina.
Sí, sí, lo mismo que ha habido casos de persecución acá en la ciudad. Uh-huh. Persecuciones en patrullero a toda velocidad persiguiendo un auto que se escapaba, una cosa de locos, porque en barriadas tipo barrio aeropuerto,
uh-huh, mismo también en las picadas,
claro,
bueno. En las picadas tenés que usar la inteligencia y filmar, claro, tal vez quienes están picando, y al otro día con esa filmación un fiscal te da la orden de secuestro de los, uh-huh, vehículos y se terminó,
uh-huh. Exacto.
Sí.
Pero si vos salís a correr en una picada, que lo hemos charlado varias veces con la policía, y si vos salís a cortar dos rutas, y podemos tener una víctima fatal, pero de cualquier lado. Entonces hay otra forma de llegarle a estos personajes y secuestrar los vehículos que hay que secuestrar. Entonces, digo, tal vez esa es la forma de preservar no solo el personal policial, sino a la gente. Porque el que anda picando es un trasnochado que hace la picada donde no la tiene que hacer. Pero bueno, hay que llevarle toda la documentación fílmica al fiscal y con eso es suficiente para secuestrar el vehículo. Uh-huh. Y después Dios dirá cuándo se lo devuelve.
Bueno, eso es importante, ¿no? Pensar que no estamos... Carlitos te dice bien, ¿no? Porque hay ministros que creen que son G.I. Joe, que tienen que hacer a lo Rambo las cosas cuando hay protocolos realmente
había
de seguridad.
Había.
Sí, no, pero pienso en Bernie también.
Claro, por eso.
En el ministro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, cuando hay protocolos para trabajar la seguridad que resguardan la vida y la integridad física de la comunidad, y,
claro,
de mejor modo, y está bueno esto que dice el ministro.
Porque no, siempre es una orden, además, de la autoridad política.
Claro.
Siempre, siempre.
Chicos, además hay una cosa que nosotros como ministro tenemos que tener claro. Operativamente no estamos capacitados nosotros para trabajar, pero sí para sentar líneas de trabajo.
De acción,
política.
Claro. Bajar la línea.
Claro. Yo sería un irrespetuoso si me subrogo el espacio de un sargento de policía para frenar un coche.
Claro.
Yo tengo que llamar a la policía para que haga
claro,
eso.
Claro, tal cual. Tal cual.
Es mi forma. Yo no, es que me parece que así debe ser, es respeto mutuo.
Es que no hay otra.
Yo tengo que respetar al policía que está capacitado y preparado para trabajar operativamente. pero yo no puedo intervenir en un operativo.
No, tal cual.
Por más preparación que tenga, no corresponde.
No, no corresponde.
Bueno, lo vemos con algún ministro dando vuelta, pero a mí me molesta sobremanera. Aparte es una falta de respeto para el que está capacitado a hacer eso.
Claro, claro. Nacho, estamos hablando justamente de cómo se determina también una política de trabajo. Ayer lo escuchaba a Bernie hablar de la baja edad de imputabilidad y decía no hay límite para bajar la imputabilidad y es la única manera que tiene el Estado de abordar a los adolescentes, a los menores. Aquí en la provincia de La Pampa, Alejandro Ocio, que es subdirector de Políticas Comunitarias de Derechos Humanos, nos ha afirmado que la problemática que tenemos con menores es de menos del 1%. La problemática, en todo caso, criminal, que en realidad es el Estado en deuda con un pibe, con un chico. ¿Qué mirada tenés vos respecto de la discusión de baja edad de punibilidad o no baja edad de punibilidad?
Es mucho más profundo. Yo creo que no pasa por la edad, Cintia. Uh-huh. Bueno, chicos, perdón. Acá lo que tenemos es un gran problema a nivel familiar. A nivel familiar están muy desvirtuados los valores que estamos inculcando a los hijos nuestros y los estamos largando a la calle sin absolutamente ninguna base de nada. Nosotros, es lo que veo, ¿no? Los papás y las mamás hoy quieren ser amigos de sus hijos cuando no los pueden ser. Son mamá y papá, y a los hijos nuestros, el trabajo más difícil de la vida es ser mamá y papá.
Esto, y a veces no hay mamá y papá tampoco.
A veces no hay, pero cuando no hay, debemos estar presentes como Estado también.
Claro, ahí va.
Entonces, está bien. Pero muchas veces, Cintia, hay mamá y papá. Uh-huh. Nosotros tenemos papá que nos dicen que ya no sé qué hacer con mi hijo. Y vienen y me lo dicen acá. Entonces, yo empiezo a conversar con ellos porque no sé qué hacer con mi hijo. El mamá o la papá que dice que no sabe qué hacer con su hijo está en un problema. Porque ¿qué nos espera a la sociedad si hay una criatura que el papá dice que no sabe qué hacer con él?
Pero estás hablando de algún consumo problemático, estás hablando drogas,
no,
¿de qué?
No, Carlos. Me robó el coche. Créanme que les estoy diciendo la realidad, lo que bueno, ustedes saben que ando mucho en la calle.
¿Pero es un problema extendido o son casos puntuales?
Y acá menores están muy bien identificados también. Hay que trabajar con una justicia fuerte de menores.
Uh-huh. Bueno, ahora hay
ahora,
un código procesal.
Por suerte se está poniendo en marcha, ya está en marcha inclusive, el sistema acusatorio asimilado al tema menores, pero bueno, esperemos que funcione, por supuesto. Es lo que nos estaba faltando, trabajar con la minoridad, pero no pasa por bajar la edad o subir la edad. Hay otras medidas que hay que tomar más de fondo. Porque si no, ¿qué hacemos con un nene de 12 años? Porque es un nene de 12 años, que comete un ilícito, que lo metemos en una cárcel.
No, claro.
¿Qué creemos, que con una cárcel lo vamos a salvar? ¿O se va a salvar la sociedad? Es una mentira. ¿O en un reformatorio? ¿Que la solución es el reformatorio para el nene de 12 años? No es así, ¿eh? No es así. Claro que vende si yo dijera, no, va a reformatorio 5 años y sale salvado. Mentira, es una mentira.
Sí.
Quienes hablan de eso es mentira. Uh-huh. Porque ustedes saben cómo es. La vida, el Arauz Alfaro, que lo conocí hace muchos años cuando trabajaba en la justicia yo en la provincia de Buenos Aires, por Dios lo que era el Arauz Alfaro. Cuando uno veía el Arauz Alfaro, bueno, saben que es un centro de donde tienen algunos menores en conflicto con la ley.
Sí, sí.
Esto es como el desfasaje que tenemos en nuestras cárceles. Y bueno, son temas para conversar. Pero no vendamos que porque tiene 12 años y cometió un delito, en un reformatorio lo vamos a curar. No es así.
Hace falta una discusión fuerte y muy profunda sobre lo que consideramos que es la seguridad sobre todo en términos comunitarios, ¿no? Porque obviamente el delito contra la propiedad existió, existirá, va a seguir existiendo, y hay maneras de reducirlo, claro que sí, y sobre todo hay maneras de abordar para que los pibes y las pibas no sean carne de cañón en esa lógica. Pero bueno, me parece que es importante, en nuestra provincia tuvimos una discusión fuerte con la Ley de Seguridad Ciudadana, pero también es importante que empecemos a esto, que sea conversación cotidiana. ¿Qué es la seguridad? Cintia,
disculpa que te interrumpa. Yo creo que tenemos que sentarnos a conversar, pero no con hipocresía. Tenemos que sincerar. Y tenemos que dejar de ofendernos cuando alguien piensa distinto que nosotros. Porque acá enseguida nosotros nos ofendemos. Cuando critican la seguridad no hay que ofenderse. Sí. Hay que escuchar por qué la critican primero. Entonces, sí, hoy es Nacho Di Napoli, mañana José Pérez, el ministro. Pero escuchemos a la gente. Cuando tienen razón o no tienen razón. Ahora, ¿quién tiene la razón? Y bueno, discutamos esto. Cintia, con vos nos hemos sentado a conversar de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana. No hemos estado de acuerdo en muchas cosas, en otras sí. Pero ¿cuánto aprendimos? Yo de ustedes y ustedes de nosotros. Y no hay que ofenderse. Con respeto se puede charlar tranquilamente. Y con respeto y hablando honestamente. Diciéndonos qué nos está pasando. Yo creo que primero pensamos, cuando alguien piensa distinto, en ofendernos, y después, y me hago el ofendido, me levanto y me voy. No es así esto. Bueno, a mí me interesa mucho charlar con la gente.
Ministro, a José Pérez déjenlo en prensa.
No.
José, ya está. Que quede ahí.
Me salió
José. No lo veo.
Mañana sale todo, cambio de gabinete.
No.
No, déjenlo ahí donde está, que está bien.
Horacio Di Napoli.
Los Pérez y los García no, los claro. Los manotean. Pero bueno.
Horacio Di Napoli, te agradecemos estos minutos con la radio pública.
Bueno, chicos, un gusto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.